que se llevaba a cabo en Afganistán en 1000 años. En 1000 años. Increíble, ¿no? Bueno, después de 18 años, a medida que avanzaba la iglesia, finalmente con un permiso especial del presidente, pudieron construir su propio edificio. 3 años después estaban adorando, como lo haríamos nosotros en un domingo normal, cuando de repente ¡pum! ¡Pum! El ejército afgano apareció allí, estaba al otro lado del muro, en la calle, tratando de derribar, de demoler el edificio. Uno de los miembros con más influencia en la iglesia se enfrentó al alcalde y le dijo, escúcheme, señor. Si su gobierno toca esta que es la casa de Dios, Dios lo desembancará, le quitará su gobierno, echará abajo su gobierno. El alcalde respondió, no solo tocando la pared del edificio, sino demoliéndolo completamente. Bueno, eventualmente comenzaron a demolerlo porque la policía secreta había escuchado rumores de una iglesia subterránea. Entonces pensaron que sí existían unos túneles y comenzaron a demoler todos los muros de la iglesia, los demolieron. E incluso buscando, excavando a ver si había un túnel donde se reunían, donde se llevaba a cabo esta iglesia subterránea. Mientras tanto, los miembros de esta iglesia sino que
still not an option for choosing translation.
A esos soldados les servían.
But now I'm just hearing Pascual.
Les daban galletas. Mientras que su oposición los destruía, literalmente les destruía su templo de adoración. Mientras tanto, el pastor y su esposa los deportaron a los Estados Unidos. Totalmente. Es increíble, ¿no? Es una oposición increíble. No alcanzo a imaginarme la situación. Es parte de la misión de Dios. ¿Pero saben qué pasó? Se demoraron 4 meses en destruir el templo, totalmente demolerlo. Pero el día que terminaron la demolición fue un martes, el 17 de julio de 1973. Esa misma noche, si conocen algo de la historia de Afganistán, saben que esa noche el rey Mohammad Zahir Shah, quien había estado en el gobierno, gobernando durante 40 años y era parte de una monarquía que había dominado el país como durante 227 años o 225 años, cayó. Lo quitaron del poder, lo removieron del poder y fue un golpe de Estado, como les había advertido ese miembro de la iglesia. Esperen un momento. Pablo, Barnabé, ustedes pensaron que el llevar el evangelio a donde nunca antes se había enseñado iba a ser algo fácil. No, lo siento, Pablo. No, lo siento, Bernabé. Van a enfrentar oposición. Y también será así para nosotros, para UCB y para nosotros, todos los cristianos. Si queremos cumplir la misión de Dios, vamos a enfrentar oposición. Pero hay una buena noticia, porque Dios, nuestro Dios, no va a dejar que nada se interponga en su camino para salvar a su pueblo. Nuestro Dios va a superar la oposición y lo vamos a ver en unas formas muy particulares en este pasaje. Primero, se sobrepone a la oposición cultural y en segundo lugar, se sobrepone a la oposición del mal. Entonces, miremos en las Escrituras, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, comenzando en el versículo 4 hasta el 13, los dos, Pablo y Barnabé. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, venimos ante ti, buscamos tu palabra, esperamos tener claridad, ansiamos, Señor, que no tengamos distracciones. Queremos una buena conexión de internet. ¿Por qué? Porque queremos estar asombrados por tu enseñanza, como le pasó aquí en este pasaje. Queremos creer en ti, queremos poner toda nuestra confianza por el resto de nuestras vidas. Señor, necesitamos tu palabra para que hagas tu obra en nuestros corazones, en la oscuridad de nuestros corazones, Señor. Entonces, Señor, que tu Espíritu, donde sea que estemos, en cualquier parte del mundo, donde sea que estemos escuchando, mirando, por favor, por tu Espíritu, haz tu obra en nosotros, en nuestros corazones. La necesitamos desesperadamente. Te necesitamos. Oramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé ustedes, pero yo, cuando hablo de este tipo de cosas, necesito algo visual, necesito un mapa. Entonces, aquí tengo un mapa, aquí lo estamos mostrando, lo pueden encontrar este mapa en la Biblia de Estudio, que se llama ESV. Yo quiero verlo, ¿no? Me gusta ver, ubicarlo en el mapa. Entonces, podemos ver la trayectoria de la misión. Es una trayectoria hacia el noroccidente. El evangelio fue al oriente. Sabemos que incluso que Santo Tomás lo llevó hasta India, pero la historia que leemos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla más bien de la expansión hacia el noroccidente del evangelio. ¿Por qué? Porque la cristianidad, este pequeño movimiento que comenzó en Jerusalén con unos pocos judíos, ha crecido y se ha esparcido. Y al final del libro ha llegado a Roma, que es el centro de la nación, es el epicentro de la cultura de los gentiles. Ha salido hasta allá, ha llegado allá, hacia el final de este libro. El versículo 4 nos dice, si miramos el mapa, que comenzaron en Antioquía, ¿cierto? Entonces comenzaron allí, fueron al puerto de Seleucía. Uno podía pararse allí en un día claro, podía ver la costa de Chipre y alcanzaba a ver hasta allá. Era un viaje más bien corto, se demoraba tal vez menos de un día. Barnabé era de Chipre, él sabía, conocía el trayecto muy bien. Entonces luego llegaron a Chipre y llegaron finalmente a Salamina. Era una ciudad portuaria. Salamina era una ciudad muy ocupada, muy agitada, donde comerciantes de todo el mar Mediterráneo venían y hacían sus negocios, sus transacciones allí. Vemos allí a Pablo y Bernabé. Se dirigían a las sinagogas judías primero. Vemos que dice sinagogas, porque la población de Salamina y la población de los judíos en Salamina era suficiente para que hubiera varias sinagogas, no solo una. Antes de salirnos del mapa, quiero que se den cuenta qué va a ocurrir más adelante en el versículo 7, cuando Pablo y Bernabé salen y cruzan toda la isla, va al borde, la costa sur, unas 90 millas más o menos, 150 kilómetros, la ciudad capital de Pafos. Allá es donde se desarrolla el resto de la historia. Pero quiero que nos quedemos en Salamina unos momenticos más, porque es aquí donde aprendemos, donde nos damos cuenta que cuál era la estrategia misionera que habían planeado Bernabé y Pablo. Lo vamos a ver en el libro. Cuando llegan a una nueva ciudad, lo primero que hacen es que van a la sinagoga y proclaman el Evangelio de Jesucristo, diciendo que Él es el ansiado Mesías desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, bueno, para que la gente pueda entender. Y luego, después, cuando han acabado, luego si siguen, se dirigen a los gentiles. Eso tiene mucho sentido, ¿cierto? Tienen credibilidad con nuestra estrategia. Creen en la misma doctrina, los mismos documentos, digamos, la Biblia, el Antiguo Testamento. Y pensémoslo así. ¿Saben a quién traían? Venía con ellos Juan. Como ayudante en los versículos antes, nos dicen que Juan iba de ayudante. Digamos que traen su propio experto en la vida de Jesús, en el Antiguo Testamento, porque este Juan, Marcos, es el mismo que nos cuenta Pedro, ¿no? Al que Pedro le contó todo a él de la vida de Jesús. Es el mismo que escribió el Evangelio en el Nuevo Testamento, según San Marcos. Entonces, hasta el momento todo bien. Bernabé, listo, conoce el territorio, listo, bien. El experto en la vida de Jesús, sí. San Marcos, listo, preparados. Hasta el momento no hay ningún tipo de oposición, ¿cierto? De hecho, si vemos la palabra griega en el versículo 5, dice proclamaban. Quiere decir que se llevaba a cabo una y otra vez, un periodo extendido de tiempo. Y asumimos que tenían éxito proclamando el Evangelio de Jesucristo, el ansiado Mesías. Y lo podían hacer durante un periodo extendido de tiempo. Y de pronto estaban pensando, uy, esto de ser misionero, como que se ve más bien fácil, ¿no? De hecho, Bernabé de pronto le pedían a la mamá que le hiciera una chuleta de cordero después de un día de haber estado predicando el Evangelio. Chévere. Y luego van al otro lado de la isla. Allá, en Pafos, es donde comienzan a experimentar cierta oposición cultural y les llega en tres formas, ¿de acuerdo? Primero, hay una oposición religiosa, luego socioeconómica y finalmente una oposición intelectual. Entonces, llegan a Pafos, pero ya Pablo y Bernabé ya no están en su ciudad natal, ¿no? Como dicen en inglés, ya no están en Kansas. Y se ven aquí, mire ese edificio allá. Es el templo de la diosa griega denominada Afrodita. Porque se cree, bueno, sabemos que no es real, pero piensan que ella nació allá, que era su ciudad natal, en Pafos, de la diosa Afrodita. ¿Sí ven? Esa oposición religiosa con la que se tienen que enfrentar al otro lado de la isla. Entonces están pensando de cómo decirle a esta gente, cómo hablarles de Jesús, que es el ansiado Mesías. ¿Cómo decirles? Bueno, estas personas no hablan el lenguaje del Antiguo Testamento. Debido a esta posición religiosa, tenemos que traducir nuestro mensaje, traducírselo para los griegos y los romanos, para que ellos lo puedan entender. Bueno, los misionarios, donde sea que estén, tengo unas preguntas para ustedes. Donde sea que estén en nuestro papel como misioneros. Cuando uno le habla a alguien que tiene una religión diferente o nunca ha experimentado ningún tipo de religión en general, ¿cómo se les puede hablar? ¿Cómo les habla uno? O cuando uno le habla a alguien que no conoce nada del lenguaje que utilizamos los cristianos, como redención, crucifixión, ¿cómo se les habla? ¿Cómo se les puede decir, dirigírseles a ellos? Hay que traducir el evangelio de una forma clara para que las personas, el pueblo no religioso, lo pueda entender. Bueno, es bastante difícil, ¿no? Pero es de vital importancia para la misión de Dios. Se pueden dar cuenta aquí en el versículo 9, que es aquí, no en el libro de Hechos, cuando pasa la conversión de Saulo a Pablo. Es, digamos, el nombre judío Saulo lo reemplaza por el nombre griego Pablo, y así se queda donde el resto del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? La misma razón porque mis amigos que hablan español me dicen Andrés en lugar de Andrew, ¿cierto? Es mucho más fácil para ellos decirlo, Andrés. Yo me quiero sentir que soy su amigo y quiero que ellos se sientan cómodos en esa relación. Entonces me presento a ellos con un nombre familiar para ellos, Andrés. Es lo que hizo Saulo al cambiarse el nombre a Pablo. Es como un tipo de principio de encarnación, convertirse en carne, este principio, convertirse en algo que uno no es de forma natural, porque a uno le importa tanto su audiencia, a los que le quiere llegar y quiere tener su solidaridad. Uno se solidariza con la audiencia. Dios lo hizo así, Él nos amó tanto que hizo ¿qué? Se puso, se convirtió en carne y hueso para venir donde nosotros, para poder salvarnos. Entonces la pregunta para los misioneros, ¿ustedes se pondrían la cultura de su audiencia, se la pondrían encima de ustedes para poder salvarlos? ¿O van a tener que ellos más bien modificarse a su cultura cristiana para darle la bienvenida a Cristo Jesús? Bueno, Saulo se convirtió en Pablo y vemos que no es todo lo que hizo, ¿no? No es esto, no es todo. Entonces, él quiere hacer esto para salvarlos. Lo hizo por el Evangelio, ¿no? Para poder compartir con ellos. Entonces, también lo hace para que los griegos lo puedan disfrutar, como sentir, entender. Y vemos que la estrategia funciona. Vemos que pasa en el versículo 7. Ganaron favor en los ojos de Sergio Paulo, quien nos dice aquí es el procónsul. Un hombre prudente, quien mandó a llamar a Bernabé y Pablo porque quería escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es un procónsul? Un procónsul es alguien quien tenía mucho poder, nombrado por el Senado romano. De hecho, en Chipre, este señor tenía control completo de la isla en todo lo que tenía que ver con política. Era el juez, ejecutor, tenía el poder completo. Y vemos esta oposición, que eso significa. También es una oposición socioeconómica, ¿no? Pablo y Sergio, Pablo no tienen mucho en común, no tienen los mismos amigos, no van a las mismas fiestas, no ganan el mismo dinero. Y aún así, Pablo y Sergio, Paulo tienen algo en común. Entonces aquí viene la pregunta para mis amigos misioneros. ¿Ustedes pueden hacerse amigos y comunicarse con personas que viven en diferentes estratos del que vive uno? ¿O hay algún tipo de prejuicio socioeconómico, digamos, hacia los más ricos, a los más pobres, o menos poderosos o más poderosos que uno, que de alguna forma le previene, le evita que pueda compartir bien las buenas noticias del Evangelio de Jesús? Bueno, la tercera parte de la oposición cultural que encontraron ellos es la oposición intelectual. La vemos de nuevo en el versículo 7. Sergio Paulo lo describen como un hombre prudente, inteligente. Hombre inteligente, quien quería aprender acerca de Pablo y Bernabé. De pronto, hayamos escuchado, ustedes ya han escuchado del historiador, filósofo, escritor del siglo XVIII denominado Voltaire. Era una figura muy famosa, muy, muy famoso. Y él odiaba, repudiaba a la iglesia en todos sus aspectos, sobre todo la religión. Una vez dijo, en 20 años el cristianismo ya no va a existir. Con solo mi mano puedo destruir todo lo que ha edificado, lo que los 12 apóstoles edificaron con esfuerzo. Este periodo de la historia que se llama la iluminación, el alumbramiento, nadie, después de 50 años nadie va a acordarse del cristianismo. ¿Y por qué? ¿Por qué esa posición? ¿Por qué él está en contra del cristianismo? Bueno, había un par de cosas, pero una de las principales era que él pensaba que el cristianismo hacía que la gente no desarrollara su intelecto. estuvieran como su intelecto estuviera dormido y no fuera estimulado. No era algo para las personas pensantes en ese tiempo. Entonces la pregunta para ustedes, mis misioneros, ¿ustedes alguien que está cómodo con lo que ya sabe acerca de Dios, conoce acerca de Dios y el universo que él creó? Entonces ya no les interesa aprender más, estamos en la función de cruise control, piloto automático, ya lo que sabe aprendió y sigue así el resto de la vida. ¿O es alguien curioso? Quiere conocer más, saber más, está ansioso, quiere indagar más profundo, hay más cosas que las que quiere entender y darle la bienvenida en su corazón. Por ejemplo, cuando el amigo que es no creyente viene y le dice, usted es una persona bastante inteligente, pero al mismo tiempo es seguidor de Jesús. ¿Me puedes ayudar a entender cómo esas dos cosas se pueden conjugar? Eso es lo que hace Sergio Pablo cuando llama a Bernabé y Pablo. Ustedes son inteligentes y al mismo tiempo son seguidores de Jesús. ¿Me pueden contar más acerca de esa parte? Esa es la oposición cultural, socioeconómica, intelectual. Bueno, los desafía, nos desafía para nuestro trabajo que tenemos que hacer como misioneros. Y nos sobreponemos a esta oposición respondiendo con el amor de Dios, que es, Él se encarnó. Y así lo hacemos, nos convertimos en lo que la audiencia necesita. Confiamos que Dios nos dará la habilidad, las destrezas para hablarle a la gente que son muy diferentes de nosotros, social, económicamente, y darnos favor en sus ojos y quieran aprender nuestro Dios, quien es completamente fluido. Y le debemos pedir que Él nos ayude a traducir el mensaje de Cristo Jesús. Son cosas que nosotros hacemos. Pero, oigan, en lo que tiene que ver con el mal, la posición del mal, ya no somos nosotros, no es todo lo que nosotros hagamos, ya no. Solo tenemos que esperar que Dios haga lo que Él sabe hacer mejor, que es derrotar al mal, vencer al mal. ¿De qué tipo de mal estamos hablando? La posición del mal, la que enfrentaron Bernabé y Pablo, vino en la forma de un hombre que escuchamos ahí, lo vemos en el versículo 8, que se llama Bar Jesús. También se llama Elimas, porque tiene cierta conexión entre ese nombre y la palabra de mago. Entonces, Elimas era un mago, un hechicero, pero el nombre judío era Bar Jesús, puede decir hijo de Jesús o hijo de Josué o hijo de la salvación, sería el nombre, es el nombre de ese, la definición, el significado de Bar Jesús. Entonces, étnicamente era judío, pero no era fiel al judaísmo, era un hombre más bien poderoso, y la razón por la que era poderoso es que trabajaba también con personas en poderes, porque utilizaba el mal para hacer predicciones, para predecir el futuro para estos gobernantes poderosos. Bueno, no solo confiaba en las fuerzas malignas, sino que era una persona malvada. Tenemos que hacer una pausa aquí y cambiar nuestras mentes aquí el siglo XXI, momento, porque el mal no es una fuerza. El mal no es una energía. El mal no es un lado oscuro, sino que el mal es una persona. Como lo dijo Andrew Del Banco, un académico de Harvard en los 90, en un libro que se llama La Muerte de Satanás. Él dice que se ha abierto un golfo en nuestra cultura entre la visibilidad del mal y los recursos intelectuales que están disponibles para enfrentarlo. En otras palabras, las personas de nosotros del siglo XXI no tenemos categorías para el mal, entonces simplemente le ponemos una etiqueta como una fuerza, energía, una privación psicológica o alguna condición social. La respuesta que nos da Del Banco es que la forma en que Franklin Delano Roosevelt, quien representaba a las élites de los Estados Unidos durante el Holocausto, ellos no priorizaron el rescate de las víctimas. Esperaron francamente hasta que ya era demasiado tarde, pensando para sí que esto no puede ser verdad, la humanidad nunca llegaría a eso, no harían eso, no podemos hacer, no somos capaces de tanta maldad. E incluso cuando miraron y descubrieron las atrocidades del Holocausto, aún así no tenían categorías para describirlo, para este tipo de maldad, hasta que alguien le dio a Roosevelt la filosofía cristiana de Soren Kierkegaard. Ah, ya entiendo. Ahora tengo un entendimiento. ¿Qué es lo que en el hombre hace que sea posible que sea tan maligno, tan malvado? ¿Qué es lo que lo hace posible? ¿Y qué es? ¿Qué es lo que está en el hombre que causa este tipo de maldad? ¿Qué sea posible? Bueno, no es una fuerza, no es una energía, no es un tipo de psicología o una condición social, es una persona. El mal es una persona, viene de Satanás, del mismo Satanás. Y Satanás mismo se opone en cada fibra de su ser, se opone a la misión de Dios, a la misión aquí, por ejemplo, la conversión de Sergio Paulo. No es solo que Elimás quería proteger su trabajo, su puesto, su posición, que el jefe escuchara, se enterara acerca de Cristo Jesús. Es mucho más. Jesús claramente era un hijo de Satanás. Miren cómo lo dice Pablo aquí en los versículos 10 a 11. Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Así, ¡pum! Este mago poderoso con acceso a toda esta maldad, a todo este poder maligno, queda ciego y queda tanteando con la mano diciendo, guíenme, no sé dónde estoy, hacia dónde voy, guíenme. La oscuridad de su corazón se esparció a sus ojos, le llegó a sus ojos, y así Sergio Paulo, el hombre más poderoso de esta isla, puso su fe en Jesús, entregó su fe a Jesús. Y tal vez es la primera vez, el primer gentil externo que se convierte al cristianismo. Por lo menos lo que vemos hasta el momento, vemos qué ha pasado, ¿no? Dios derrumba la oposición maligna, castigando a los malos, al maligno. La enfermera que estuvo ahí asistiendo a Voltaire en su lecho de muerte dijo, por toda la riqueza en Europa, yo no quisiera ver otro ateo morir así. Imagínense la situación, ¿no? El doctor que estuvo allí, que reportó o contó la miseria de Voltaire y sus palabras cuando estaba muriendo, diciendo, me abandonó Dios y el hombre, daría la mitad de lo que tengo si me da 6 meses de vida, oh Cristo, oh Jesús. Dios vence la opresión del mal, castigando a los malvados, a los malignos. Eso a veces se ve para nosotros como lo que quisiéramos que pase, ¿no? Miren lo que pasó con Voltaire. Dios vence la oposición del mal castigando a los malignos porque el mal es una persona. Entonces, si esto es un mensaje que nos asusta y no queremos escuchar, entonces lo estamos entendiendo bien. Y necesitamos la única solución posible que es Jesús, Jesucristo. Necesitamos la única solución que existe en contra del mal, para vencer el mal que puede estar en nuestro corazón, y es Jesús Cristo. Jesús. Dios vence la oposición del mal, castigando a los malvados, a los malignos. Esto es el mensaje, la forma del evangelio en sí. Piensen lo que dice más adelante Pablo en Gálatas. Él nos redime de la maldición de la ley. ¿Cómo? Convirtiéndose él mismo en maldición por nosotros, personalmente, tomando el cuerpo, estando conectado con los malignos y pagando por nuestra maldad, nuestra iniquidad, con su propio cuerpo. Él mismo castigado. La persona de Jesús. De Cristo Jesús. Entonces, si uno está conectado con Él personalmente y tiene una relación de salvación, ¿adivinen qué? Ya no hay más castigo, no queda ningún castigo. Es la justicia divina y ha sido satisfecha a través de Jesús. El mal ha sido vencido a través de la muerte de Jesús. ¿Por qué habríamos de esperar más? Y no darle la bienvenida a nuestro corazón a Jesús. ¿Pueden imaginarse cómo se vería si mañana en la noticia, escucha a alguien decir esto, que mañana en la noticia hubiera una vacuna para el virus del COVID-19 y esto era disponible? No hay nada que nos haría que no salgamos a buscarla porque sabemos que la necesitamos. Jesús está disponible para nosotros, para todos. Ya hoy, si le damos la bienvenida en fe, darle la bienvenida a nuestra vida es la única solución al mal de nuestro corazón, a la maldad de nuestro corazón. Es la única forma en que podemos vencer el mal, la posición del mal. Miren lo que pasa en este pasaje. Incluso no sabemos qué más sucede más adelante con Elimás, pero dice, la mano de Dios está en contra de ti. ¿Vas a estar ciego por siempre? No, no dice, sino por un tiempo. Y será ciego, no verás el sol por algún tiempo. Lo único lógico que puede hacer él es arrepentirse, ¿no? Hablando de Elimás, y entregarle su vida a Jesús. Incluso Dios le da, demuestra su piedad, su misericordia con este opositor a su misión. Dios está en una misión de salvar su pueblo. Nada, nada se va a interponer en el camino de Dios para que salve a su pueblo. Ni siquiera las cosas que se ven pequeñas como la oposición cultural y tampoco las cosas grandes como la oposición del mal. Voltaire dijo, en 50 años, ¿no? Se decía, nadie ni siquiera se va a acordar del cristianismo. ¿Tenía razón Voltaire? No, claro que no. Ya han pasado mucho más de 50 años y aquí lo estamos proclamando en todo el mundo. En 50 años, ¿se pueden imaginar qué va a estar? ¿Se imaginan qué pasó en la casa de Voltaire? En su propia casa, con esta oposición, debido a la oposición maligna, su propia casa fue la sede principal de la Sociedad Evangélica de Ginebra durante 50 años, en la propia casa de Voltaire. Su propia imprenta se utilizó para imprimir Biblias que iban a ser distribuidas en todo el mundo. A Dios le encanta salvar a su pueblo. Y no puede, ni hay ninguna oposición que se interponga en su camino, ni siquiera el mismo Satanás. Miren cómo termina Pablo el capítulo 16 de Romanos. Dios termina. Promete terminar lo que comenzó en la cruz. El Dios de paz aplastará a Satanás y lo pisará, lo pondrá debajo de nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús esté con ustedes. Oremos. Gracias Dios por esta promesa de derrotar al mal, de vencer al mal. Gracias Señor por Jesús. Porque Él venció el mal y vence el mal hoy de nuestro corazón. El trabajo que tú hiciste en la cruz, Señor, te agradecemos. Por favor, ayúdanos y que miremos la forma en que nos limpiaste y nos salvaste para que seamos unos misioneros ansiosos de enseñar la buena noticia del Evangelio a otras naciones. Esto te lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.